Bueno, vamos a seguir avanzando en más información. Hemos estado abordando el tema de cómo estamos turísticamente en estos lugares, como mencionábamos recién, Villa La Angostura, Bariloche. Bueno, y la verdad que la situación es bastante compleja, porque como venimos narrando, esto de bueno equiparar o intentar, ¿no?, buscar este equilibrio entre todo lo que tiene que ver con lo sanitario, todo lo que tiene que ver con lo económico, y en base a eso ir tomando medidas. Lo cierto es que se escucha mucho esto de que son los y las jóvenes quienes están en este momento en el foco de toda esta tormenta, porque serían, vamos a poner entre comillas, porque son diferentes lecturas, ¿no?, las que se van haciendo en torno a lo que nos está ocurriendo. Pero hay una cierta postura que estigmatiza a los y las jóvenes, que los hace culpables, los responsabiliza por esta situación de las juntadas, de las reuniones, de todo lo que tiene que ver con lo social. Y entonces, como para empezar a desandar y hablar sobre estas cosas, porque, bueno, ¿qué se hace, no? ¿Cómo se está viviendo este momento? Venimos de muchos meses de encierro, ahora se empiezan a abrir las fronteras provinciales, se empieza a vacacionar en algunos puntos turísticos del país, como estos que estamos mencionando, La Angostura, Bariloche, Bolsón, La Costa. Y empiezan a circular también estas imágenes en donde se ve a los y las jóvenes sin tapabocas, sin distanciamiento social, en las playas, con música, con escabio, alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, está todo focalizado, o pareciera, ¿no?, que está todo focalizado en qué ocurre en esta etapa, ¿no?, en la adolescencia. Por eso decía que me parece interesante ir desmenuzando todas las aristas, ¿no?, que se desprenden de esta situación atípica que nos está tocando atravesar. Y por eso vamos a conversar con Soledad Pérez. Ella es doctora en Ciencias Sociales, es integrante del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, y por eso también le damos la bienvenida aquí a la Radio Pública. Soledad, Luciana Avilés te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Luciana, y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Bien. Bueno, queriendo como entender un poco más todo esto que nos está ocurriendo, ¿no? Esto de el dedo acusatorio que muchas veces con el que señalamos, con el que ponemos la mirada en determinados lugares, pero por ahí son películas que no son completas, ¿no? Entonces, por ahí charlar con una profesional como vos, con una mirada un poco más integral, que nos ayude a entender un poco este momento y qué sería lo mejor, ¿no?, como sociedad, para poder atravesar este momento que, como decía, ¿no?, que nos ha tocado vivir y que nadie esperaba. ¿Cuál es la lectura que vos estás haciendo de esto?
Sí, en principio, retomar un poco tus palabras en esta introducción que hablabas de este poner entre comillas, porque me parece importante esto de pensar en que los procesos de comunicación, siempre que hablamos de algo, también dejamos de hablar de otras cosas.
Total.
Entonces, incluso cuando hablamos de algo, por ejemplo, como se está hablando en estos últimos días o semanas, del rol que están desempeñando los jóvenes como vectores de contagio, digamos, hay como ciertos énfasis, ciertos matices, se acentúan ciertas cuestiones sobre los jóvenes que, digamos, invisibilizan otras también respecto de los jóvenes sobre las que se podía hablar, actitudes, o sea, buenas y roles como protagónicos que han tenido los jóvenes y las jóvenes a lo largo de todos estos meses, y se exaltan, digamos, algunas prácticas que pueden no ser las recomendables, ¿sí?, en desmedro de otras. Uh-huh. Y como que se constituyen como algo así, como que se construyen en chivos expiatorios. Son como depositarios de todos los descuidos, cuando hay descuidos que están, digamos, que se dan en distintos grupos de edad. Uh-huh. Como que es fundamental, digamos, cuando hablamos de cualquier grupo social, no solo de los jóvenes, no homogeneizar, no pensar a los jóvenes como un todo indiferenciado y homogéneo, sino que las juventudes están atravesadas por cuestiones de género, de clase, que hay múltiples juventudes posibles, digamos, además de los jóvenes que pueden estar sin barbijo, sin distanciamiento, en las playas o en fiestas clandestinas, también hay jóvenes que se han ofrecido como voluntarios de los equipos de salud, los residentes y las residentes también forman parte del colectivo de jóvenes y le han puesto el cuerpo fuertemente, digamos, a todos estos meses. Digamos, en lo local también hay experiencias sumamente valiosas de jóvenes que digamos, han abierto comedores, merenderos, han gestionado, digamos, múltiples formas de cuidados, también en la economía popular, en los trabajadores esenciales. Hay muchos jóvenes que son trabajadores y trabajadoras precarizadas, y eso está demostrado también por, digamos, en los números de quienes fueron receptores y receptoras del IFE. Entonces, homogeneizar y pensar que los jóvenes son, digamos, son unos, y como depositarios, digamos, de todos los descuidos o las malas prácticas, está, es bastante, como fácil e irresponsable. Fácil en el sentido de que no merece ninguna, ninguna reflexión, y en realidad, digamos, no facilita en el sentido de que no, de que evita a quienes tienen responsabilidades institucionales asumir, digamos, la responsabilidad que sí tienen en el mal manejo de la pandemia y en el mal manejo de la toma de decisiones a lo largo de todos estos meses. Digamos, decisiones que, digamos, se contaba con información, con datos respecto de números que iban en un sentido y decisiones que se tomaron en el sentido contrario. Entonces, hablar hoy de los jóvenes, así como se habló en mayo de determinados barrios populares de Bariloche o en Buenos Aires, hubo acusaciones para los equipos de salud como, como digamos, como una amenaza para sus vecinos o vecinas, me parece que es como una, como un atajo, como una posición facilista, que es una maniobra discursiva para eludir la responsabilidad institucional que se ha tenido en la mala toma de decisiones, digamos, porque las prácticas de las personas y de en general y de los jóvenes, sobre los que estamos hablando particularmente ahora, no se dan en el vacío, digamos, se dan en un contexto que está configurado por, a partir de un montón de señales que se han dado desde el gobierno provincial y municipal, que hacen que determinadas acciones sean posibles, ¿sí? Si yo en el mes de agosto habilito el cerro, habilito las cervecerías, ¿sí? Y voy habilitando un montón de actividades, eso configura un horizonte de lectura, de interpretación de la realidad, ¿sí? Que pareciera de una situación superada o al menos controlada, ¿sí? Que lleva a determinadas prácticas. Entonces, digamos, es como que muy fácil por parte de las autoridades poner el dedo, digamos, acusador o culpar al otro, porque ese acto de culpar al otro lo que implica, digamos, como correlato, tiene la reafirmación de la propia inocencia, como si las autoridades hubiesen hecho las cosas bien, ¿sí? Hubiesen tomado bien las decisiones y los irresponsables fueran los individuos particulares pertenecientes, digamos, a cualquier grupo de edad. Sí, en este caso se habla hoy de los jóvenes estereotipando, digamos.
Claro, es como, bueno, estas cosas también empiezan a ocurrir en este contexto, estas aperturas, como estamos diciendo, y esto que estas fotos también que empiezan a circular y demás. Bueno, también yo escuchaba y decía, bueno, pero ¿qué solución se les da, no? O sea, ¿qué alternativas se les presentan a los y las jóvenes frente a este contexto de apertura, entonces? ¿Y en qué condiciones? ¿Cómo se dan esas aperturas? Digo, es como un trabajo bastante mancomunado, ¿no? El que habría que llevarse adelante para poder brindar algunos espacios de esparcimiento, de divertimento y demás, controlado, por así decirlo, para que no se produzcan justamente estas cuestiones, o por lo menos esas lecturas también empezaron a circular. Porque también, leyendo algunas cosas en relación a esto, por ejemplo, está la palabra del politólogo José Nathanson, que se plantea, bueno, sí, claro, se acusa con este dedo acusatorio a los y las jóvenes, pero bueno, ¿qué pasó en el velorio de Maradona, por ejemplo? Muchas personas de las que hoy acusan a los y las jóvenes en ese momento no dijeron ni media palabra. Entonces, esto de intentando ser consecuente, ¿no?, con todo lo que nos está ocurriendo. Por eso decía también el peligro de este dedo acusatorio.
Sí, pensando, digamos, como trayendo la discusión esta también a lo local, ¿no? Como que, digamos, Otra cuestión que está presente es que en el diseño de estos protocolos de verano, digamos, me parece que estuvo muy centrado en la figura como del cliente y acá del turista, ¿sí? Así como se suele hablar críticamente de la existencia como de ciudadanos de primera y de segunda, pareciera que en lo local el estatus de ciudadanía está dado por la condición de cliente o la condición de empresario y turista. Y entonces hay exigencias, responsabilidades y demandas, digamos, que son distintas tanto para el empresariado vinculado al turismo, ¿sí? Y los turistas, y distintas para los locales. Y entonces hay protocolos y formas de cuidar en los hoteles, digamos, en los medios de transporte, pero no para espacios de recreación no mercantilizados, tanto para jóvenes como para niños, ¿sí? Ahora, con respecto a las transformaciones de estas vinculadas a la restricción horaria, ¿sí? El ticket o la factura de consumición habilita transitar una hora más después del cierre de los locales, pero no lo tendría permitido, digamos, un joven que se quedara en la playa, ¿sí? Hasta más tarde. Es como que ese privilegio de la relación mercantil sobre la relación social, digamos, sobre otras formas, sí, de sociabilidad que hay que respetar, que hay que resguardar y que habría que cuidar, ¿sí? Que habría que acompañar porque también, digamos, son necesarias y deben ser posibles. Es algo que, digamos, desde los protocolos no se generó, no hubo ofrecimientos alternativos.
Bueno, acá se siguen sumando la audiencia con el tema, con este tema que estamos trayendo ahí a debatir. Y en este caso está Gloria, que dice: yo creo que los jóvenes no son culpables, hay mayores lucrando con los jóvenes para estas fiestas, y detrás de cada joven también hay un padre responsable o irresponsable. Dice, opinión muy personal, dice Gloria. ¿Qué pensás vos en relación a esto?
Sí, o sea, la verdad es que me parece que no hay que responsabilizar nunca individualmente, ¿sí? Me parece que un aprendizaje que nos tiene que dejar la pandemia y que está costando como internalizar esta idea de que la idea es de que la salud es una cuestión social y no es una cuestión individual, y que estas prácticas las tenemos que asumir, digamos, de cuidado, de autocuidado y de cuidado de los otros. O sea, en la medida en que las autoridades apunten a respuestas individualistas y nosotros también no vamos a lograr salir. Y con respecto a las responsabilidades familiares, también es difícil, dependiendo de los grupos de edad, poner la carga en el peso de las familias. Vuelvo otra vez, me parece que es muy importante la responsabilidad institucional y las habilitaciones en términos de las posibilidades con la toma de decisiones que han abierto de actuar en sentidos contrarios al cuidado de todos las autoridades. Me parece que han sido sumamente irresponsables en todo este proceso.
¿Cómo se hace para trabajar también el tema del hartazgo, ¿no? Porque es cierto, y hemos hablado en muchísimas oportunidades acerca de esto, ¿no? Tantos meses de encierro, tantos meses de pandemia, y se empiezan a abrir las fronteras y bueno, la gente tiene ganas de hacer cosas, de salir, de juntarse, de reunirse. Hablando también con gente acá de la radio que me decía, bueno, yo hace meses que no veo a mis amigas, pero bueno, también entiendo que el contexto es difícil, por ahí no sé si hay un cierto, o hay mayor cuidado, ¿no? De a medida que hay mayor edad, o cómo lo ves vos, ¿no? Cómo trabajar este hartazgo que estoy mencionando, que se siente, ¿no? Conversás con cualquier persona y ya la gente está muy cansada, pero bueno, hay una realidad que no se puede negar. ¿Cómo convive todo esto?
Sí, yo creo que sería importante trabajar y pasar, digamos, de la idea de relajación de los cuidados, que es lo que se está viendo. Hubo un relajamiento, hoy leía que la gobernadora había hablado de un relajamiento producto efecto diciembre. Yo creo que hay que pasar de la idea de relajación de los cuidados a relajarnos con los cuidados, digamos, alcanzar un estado de tranquilidad porque nos cuidamos, porque sabemos cómo hacerlo, y revincularnos, poder sostener los lazos afectivos, laborales, pero desde el cuidado, digamos, el cuidado de cada quien, el cuidado de otros y otras, como condición de posibilidad de esos encuentros, de las distintas actividades. Me parece que es un desafío, otra vez, colectivo, que no es una responsabilidad individual, y que de ninguna manera, digamos, culpar o responsabilizar, digamos, y tampoco sirve como encerrarnos. Tenemos que encontrar una salida colectiva y construir estas nuevas formas de cuidado para poder encontrarnos en los cuidados y con los cuidados.
Claro, porque...
O sea, no tiene que ser, así como creo que es falsa la dicotomía economía o salud, ¿sí? Que presenta una antinomia que no conduce a ningún buen destino, tampoco digamos, tiene que ser ya a esta altura de transcurrida la pandemia la exclusión de las relaciones sociales, de los vínculos, ¿sí? Tenemos que poder construir formas de vincularnos, de relacionarnos, de sostener las actividades laborales, cuidándonos, ¿sí? No haciendo la vista gorda como se ve también, digamos, esto que decía antes de ciudadanía de primero o de segunda y el cliente como que tiene menos exigencias o el turista tiene menos exigencias, que se ve, porque hay incluso hay temor en algunos trabajadores por ejemplo, a represalias por parte de sus empleadores, a llamar la atención a alguien que no está cumpliendo, a algún cliente que no está cumpliendo con los cuidados recomendados, porque se puede molestar, se puede ir del local, etcétera. Me parece que es importante construir los vínculos a partir de esos cuidados y no pensar que son excluyentes, que no nos vamos a relacionar, que no nos vamos a reencontrar con familiares, amigos, porque... digamos, puede ser riesgoso. Creo que tenemos que encontrar las formas que las formas de cuidarse las conocemos y son efectivas si las cumplimos.
Bien, está buenísima esta lectura, me parece que es necesaria también, ¿no? De todo esto que nos está pasando. Está buenísimo esto que vos planteabas de la antinomia entre economía y lo que es sanitario, ¿no? No es ni una ni la otra, es en conjunto.
Sí, o sea, yo creo que es así, que me parece que tenemos que ir superando estas miradas antinómicas o dicotómicas.
Totalmente.
Y me parece que otra cuestión vinculada a lo que te decía recién respecto de estas formas de cuidarnos, ¿sí? Como condición de posibilidad de estos encuentros, ¿sí? De las distintas actividades, me parece que también tiene que ver esto con corrernos de las ficciones del cuidado, que también existen en hacer un como si, tanto desde las autoridades, ¿sí? Que creo que hay una ficción de cuidado al poner ciertos carteles o hacer ciertas campañas o decir, ay, me preocupan el accionar de los jóvenes, me preocupa los números y no tomar medidas concretas, ¿sí? Eso también se traduce en la población en cómo sí, en esto que digo que cómo ciertos discursos o medidas habilitan otras acciones. En el cómo sí hago que me cuido, me pongo también el tapabocas de mentonera o lo llevo tipo pulsera o colgado de una oreja como si fuera un aro, digamos, ese tipo de prácticas no... El hecho de llevar un tapabocas no exorciza al virus por llevarlo colgado, como si fuese un amuleto. De la misma manera pasa con las campañas. Hay campañas que son muy, o sea, son insuficientes, son malas, son lamentables. Y en sí mismo, por el hecho de hacer una campaña, cuando la campaña no está pensada, digamos, para, digamos, considerando la heterogeneidad de la población, de los destinatarios y las destinatarias, de los distintos grupos de edad, son insuficientes y dan los resultados que tenemos.